Los técnicos de sonido, ¿no? Están de vacaciones. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Decía Fernando, con expectativas. Estará él, porque todos los demás estamos de vacaciones. Sí, sí que estamos con expectativas. La verdad que siempre debe haber expectativa, por lo menos en nuestra vida. Tanto por aquello que esperamos en Dios, aquellos que esperamos algo en Dios, y tanto en aquellos que quizá todavía nuestra vida está entre si va a los pies de Cristo o cómo hacemos. Dios siempre debe tener un lugar privilegiado en nuestra vida, y por lo menos nosotros debemos tener una expectativa enorme en cuanto a qué es lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Mira, yo hoy, a mí me dijeron ya el fin de semana pasado, de poder preparar algo para poder compartiros. Y estuve con expectativa. Y yo fui al campamento, si os soy sincero, nunca hasta ahora fui a un campamento con tal expectativa. O sea, nunca hasta ahora tuve una expectativa por el cambio que iba a pegar en mi vida. Nunca tuve una expectativa de tal calibre, porque no sabía qué es lo que Dios me va a hablar. Es decir, en un momento de mi vida con expectativa o no, lo siguiente. ¿Por qué? Porque si algo siempre, desde que yo acepté a Cristo, si algo siempre tuve muy claro, los que me conocéis, los que formáis parte de esta casa durante años, sabéis que yo no me he perdido una reunión, no me he perdido un evento, no me he perdido un campamento, a no ser que fuera por una causa mayor, la cual yo no pude intervenir. Si yo pudiera decidir y cambiar mis vacaciones, cuando las tuve, evidentemente, que pocas veces las tuve, siempre las intenté tener fuera cuando fueran fechas de estas cosas. Siempre. Esta fue mi expectativa y siempre lo será. Quiero que siempre sea, ¿no? Y esta mañana estaba leyendo La Buena Semilla y os voy a leer el versículo porque me quedó grabado y es sobre lo que os quiero compartir. Porque se encuentra en Primera de Juan, por favor si me acompañáis. En Primera de Juan, en capítulo 4, vengo con sed, ¿eh? No vengo un poco de moreno, así de Córdoba, no. Con sed sí que vengo. Estuve 3 días en Córdoba de viaje relámpago y vengo con sed. Muchacho, que no dormía, ¿eh? A las 4 de la mañana me dormía. Pero bueno, yo sé que habrá trato con mi persona, tanto en la carne como en el espíritu ahí. Amén. Entonces, vamos a lo que íbamos. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Algo que, mira, cuando yo leí esta mañana la cosa esta de la buena semilla, que la tengo ahí, Dios trajo buenos recuerdos a mi vida. Porque, mirar, ahora a veces, aunque esté nervioso, muchas veces se nos hace fácil acostumbrarnos a la vida en la iglesia y en la vida como cristiano. Cuando llevamos X tiempo en el Señor y en la iglesia, a veces incluso somos capaces de ponerlo automático y de dejarnos llevar, porque sabemos cómo movernos, llevamos muchos años y hay gente que nos quiere, hay gente donde nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, a veces más, a veces menos, con nuestros problemas, con nuestros luchos, con nuestras luchas, con nuestros trabajos, con nuestros problemas familiares. Pero la verdad es que a veces vamos en automático. Y no hay, a mí no me, o sea, es decir, no me es nada en reconocerlo. O sea, yo he pasado tiempo en automático. Es decir, no es nada el otro mundo. Es decir, hoy vamos a ver aquí, yo no sé si vosotros, cuando los que estuvieron en el campamento, a mí hubo una palabra que se me quedó grabada. La palabra fue moldeable. Yo no sé lo que escuchaste vosotros y donde Dios os habló en vuestra vida personal, pero a mí esta palabra me quedó grabada. Debemos ser moldeables. Y yo en esta semana, cuando me fui en el tren, de hecho me fui en el AVE, estrené el AVE, de Madrid hasta ahí, a Córdoba evidentemente, y iba muy rápido, pero bueno, en pensamiento también iba rápido. Entonces yo estuve pensando y digo, ¿de qué forma nosotros podemos ser moldeables? ¿Cómo nosotros, una vez conociendo el Evangelio, ¿por qué digo eso? Porque pasa el tiempo y a veces nos olvidamos de que debemos ser moldeables, porque ya hemos adquirido algún cambio. Dios nos ha sacado de un mundo de donde nosotros antes no conocíamos, un mundo de oscuridad, un mundo de pecado, donde nosotros antes nos era normal. Es decir, para mí, yo me acuerdo las primeras reuniones cuando estuve escuchando la palabra de Dios, es que yo blasfemaba, aunque no en voz alta, blasfemaba. O sea, yo tenía respeto en el lugar donde me encontraba, pero aquello no iba conmigo. Es decir, ¿dónde me he metido? Decía yo, esta gente está mal de la cabeza. Se lo digo con perdón. Yo lo pensé. Es decir, yo conocí a Dios en un centro de rehabilitación. Entonces, cuando esta gente, después de los 15 días de pasar yo en mi estado de dependencia físico, cuando me metieron en las reuniones y los vi cantar, los vi levantar las manos, los vi orar, yo me asusté. O sea, tened en cuenta que yo tenía 18 años y medio, ¿eh? Era un chavalito, pero había estado en el mundo de la droga, pero tenía 18 años y medio. Es decir, yo vi a un tío con 40 años, tatuado, sin dientes, cantar, y antes lo había visto a las 6, lavando un camión a las 6 de la mañana, con un cepillo cantando y lavando un camión. Ojo, que yo me asusté. En mi intimidad yo estaba asustado. Porque era la realidad. Dice, aunque después no lo expresas, pero nosotros a veces queremos aparentar cosas que no son, pero somos tan frágiles que nuestra intimidad, aquello que nosotros vemos, aquello que nosotros palpamos, lo sentimos. Y aunque no logremos expresarlo, esto marca nuestra vida. Porque, creedme, yo vi a esta gente, pensé que eran de tal forma, pero los vi actuar, no todos. Algunos decían y no hacían, pero sí había gente que decían y hacían. Es decir, yo los vi amarme, yo los vi responderle de una forma mala, sin educar, faltándole respeto. Y vi a esta gente tratar conmigo, Dios rompió con todo lo que había en mi vida. O sea, Dios se presentó en aquel momento en mi vida, en un momento tremendo. Lo que hemos estado, sabemos de lo que hablamos. Es decir, Dios, aunque sin antes nosotros preguntar, ese es el versículo que vamos a leer ahora, Dios nos amó de una forma tan grande que no hay forma de poder expresarlo. Porque nosotros éramos ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. O sea, Dios fue el que nos buscó. No fuimos nosotros, por lo menos no en mi caso. Yo no pregunté. Yo sí hubo un momento delicado en mi vida que, como todos supongo, decían, Dios mío, si me sacas de esta, yo no sé si exististe, pero sácame de esta. ¿No? Un momento dado, todos creo lo hemos hecho. Vivimos en una sociedad cristiana y todos, de alguna forma, escuchamos el nombre de Dios y lo relacionamos con algo. Por lo tanto, siempre yo tengo oído a mis padres, aunque no eran creyentes practicantes, siempre lo decían. Por lo tanto, yo también lo tengo dicho. Y decía, Dios mío, si de alguna forma existes, sácame de este mundo. Entonces, cuando Martín se encuentra en un país lejano, a 3.500 kilómetros, Dios se le presenta, sin él haberlo buscado. Yo vine aquí, me dijeron, tú pones la maleta, unos pantalones cortos, unas camisetas y nada más. Oye, yo me voy a España, pensé que me iba a Canarias, que me iba. Bueno, me trajeron a Galicia, pero bueno, no me sirvieron de nada. De hecho, me tiraron todas las camisetas que tenía porque eran todas, tenían unas cosas raras, unas formas raras. Y un día estábamos limpiando y veo yo mi camiseta de trapos. Y le digo, ¿esto qué es? Pues esto no se puede llevar aquí. Y después me dieron camisetas, sí, después me dieron cosas así. Ay, digo, mejor estas, ¿no? Me empezaron a dar camisetas de todo tipo y digo, dame hasta, sácame todo, dame otras. Pero bueno, dejando eso, quiero que quede claro. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros los que estamos aquí, de alguna forma, Dios en un momento dado tocó nuestro corazón. Por medio de una persona, por medio de una palabra, Dios de alguna forma nos atrajo hacia su redil. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y esto es lo que os quiero compartir ahora brevemente. Vamos a ir a Lucas, porque mi pensamiento durante esta semana estuvo enfocado en este pasaje en el que nos dieron en el campamento. En tu palabra, más en tu palabra, echará la red. Después nuestro hermano Carlos subió una foto, la cual le hice un clac, la guardé en el móvil, porque en este justo momento, cuando yo a veces estudio y me meto así para ver lo que hay en Facebook, y estaba estudiando los tipos de red que había en aquel entonces, y justo era esta red la que utilizó en este momento Pedro, Dice, había tres tipos de red. Había uno común y general, que los, eso lo leí, lo digo así un poco de memoria. Había una red que utilizaban para pájaros, para cualquier tipo de caza, que era común. Después había otra, los que son pescadores seguramente sabrán. La segunda era con un tipo de arrastre, no sé cómo era. Y la tercera, que es la que publicó Carlos, tenía unas piedras alrededor que era de pesca individual. Es decir, la tiraba, sacaba lo que había, lo echaba para el barco y después otra vez. Es decir, era este tipo de red. No sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno. Es decir, en esto es lo que Simón en este momento estaba haciendo, era una pesca. Él había salido a pescar. O sea, no había ido a otra cosa. O sea, no fue a buscar a Jesús. En este pasaje, en el Lucas 5:5, en el Lucas 5, de 10 a 11, Simón Pedro, con su hermano, había estado, o sea, iba a hacer su trabajo, como muchos de nosotros. Nosotros íbamos a hacer nuestra vida de amo de casa, lo que teníamos problemas, los teníamos problemas. Otros que estaban haciendo un máster en Eslovaquia, se le presentó a Dios, de muchas formas y de muchos tipos. Pero estaban haciendo sus cosas. Entonces vamos a ir a Lucas. Y yo quiero empezar, antes de llegar a Lucas 5, vamos a ir a Lucas 3. Y un poco relacionado con el versículo que había dicho antes, en cuanto Dios es el que nos buscó. Él mandó a Jesús. Entonces yo ahora quiero, en el Lucas 3, quiero que nosotros de alguna forma podamos sumergirnos en el tiempo aquel, cuando Jesús vino, ¿no? Y cuando Jesús vino, ¿qué es lo que había en aquel entonces? Porque hace más de 2000 años hubo un pueblo, que era el pueblo hebreo, el pueblo escogido de Dios, que estaba esperando, ¿vale? Este pueblo, creo que eran 300 o 400, Eduardo. ¿Cuántos años había mientras Dios no habló a su pueblo? 400, muy bien. Se nota que estás estudiando. Entonces, el pueblo de Dios llevaba 400 años sin haber escuchado una palabra clara por parte de Dios por medio de sus profetas, ¿vale? En este momento, el pueblo de Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano, como todos sabemos. Estaban bajo dominio del Imperio Romano y ellos estaban esperando a este Mesías. Pensaban que este Mesías que Dios les había prometido iba a venir y los iba a liberar de la opresión que estaban sufriendo en aquel entonces. Este era el pensamiento de aquellos líderes en aquel entonces, ¿vale? Entonces, en medio de todo este pensamiento, se levanta un hombre y dice que, lo vamos a leer aquí, a ver si es en tres. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar en tres, para decir algo, para meternos en el Imperio Romano. En el año 15 del Imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lesanías, tetrarca de Bilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí este hombre dice en no sé dónde era el versículo, pero en Juan 1 dice que este hombre venía gente de toda Judea y de Jerusalén y de todo el llano de Jordán. Es decir, este hombre, la gente que lo iban a ver a predicar eran los judíos y lo que en su alrededor se representaba. Este hombre no había ido a Samaria, no había ido a Galilea. Este hombre estaba en el desierto y hablaba en este momento dado y decía: toda carne, y verá toda carne la salvación de Dios. Este hombre estaba proclamando algo que un pueblo estaba esperando durante muchísimos años y era el momento dado. Este hombre, por medio de Dios, estaba proclamando y profetizando de alguna forma que era el momento. O sea, era el momento el cual se iba a presentar, se iba a dar este suceso. Entonces, pasando un poco más para adelante, bueno, no sé si mencionar después, un poco más para adelante es cuando viene Jesús. Pero antes de todo esto, vamos a leer en los versículos 11, 13 y 14. Y aquí hay una respuesta. En este momento donde ellos estaban esperando algo, los hombres de Judea y de sus alrededores iban y le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Ellos creían, decir, de hecho, lo que decían, expectativas. Estos eran con expectativas. Y mira, en el versículo 15, 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ojo, que yo con Fernando no hablé nada, ¿eh? Estaban con expectativa. Es decir, las cosas que este hombre decía y las cosas que estaba haciendo, creó en aquel momento, en esta provincia de Judea, o sea, creó una expectativa. Es decir, después los voy a nombrar para no darlo, pero en el versículo, en el capítulo 4, 14, 15, versículos, verso 22, 20, verso 32 y verso 37, para aquellos que apuntáis, habla de que estaban maravillados, que estaban con expectativa y que este hombre había creado un ambiente justo para la venida del Señor Jesús. Y después aquellos que lo estaban escuchando le preguntan, maestro, vamos a ver, en el verso 11, en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y en el verso 11 dice, respondiendo les dijo, ¿y qué tiene? El que tiene dos túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene que comer, da al que no tiene. El que tenga dos túnicas, da al que no tiene. Primero, después, evidentemente, yo me supongo, supongo que este sería la muchedumbre, el pueblo en general, el que le harían estas preguntas, porque después se le acercaron unos publicanos. Estos ya no eran de la muchedumbre. Sabemos que los publicanos, aquellos que cobraban los impuestos para Roma, eran mal vistos. Entonces, si la palabra lo nombra, más en tu palabra, si la palabra lo nombra es por algo. Dice, más los publicanos se le acercaron y le preguntan, ¿y nosotros qué debemos hacer? O sea, imaginaos uno que cobra impuestos en aquel entonces, que no quepa la duda que era una sociedad muy corrupta, ¿vale? Aquellos que cobraban los impuestos cobraban siempre de más y oprimían su propio pueblo. Por eso no eran bien vistos. Y preguntan, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, la respuesta correcta. Cobráis impuestos, no exigéis más de lo que debéis cobrar. Después vienen los soldados, supongo que serían romanos, porque no había otros soldados en aquel entonces. Y le dicen, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mirad, si la sociedad actual aplicara estos tres puntos, tan sencillos como estos que la palabra nos está diciendo, esto sería muy diferente. Mirad, Si la iglesia hiciera estos tres puntos, esto sería muy diferente. Entonces, en acto seguido, aparece Jesús y y habla con Juan y le dice, necesito que tú me bautices porque si no, no haré cumplimiento de la palabra, ¿no? Algo así dice. Entonces Juan, porque Juan se le niega, ¿cómo yo te bautizaré a ti, que tú eres el Cordero, ¿no? Yo no soy digno ni de desatar. Entonces, Jesús era claro, o sea, vengo a cumplir. Es decir, ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque después lo veréis. Pero vengo a cumplir. ¿Vale? Entonces, seguimos con Jesús en Nazaret. Bueno, antes, miramos en el 4, 14, 15. ¿Vale? Después de que Jesús volviera del desierto, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, haced hincapié en eso. Es decir, o sea, no por unos pocos. O sea, él predicaba en toda Galilea, es decir, Jesús ya tuvo la autoridad de salirse de Judea, evidentemente. Este hombre, ya Jesús, como hijo de Dios, empezó predicando En Galilea, y en el primer sitio donde va es en su pueblo natal, en Nazaret. Y ahí es donde dice cuatro cosas y ahí es donde viene el problema. Pero fijaos que este hombre ya empieza a ir por Galilea. O sea, de Judea, de donde es bautizado, de las orillas del río Jordán, el Espíritu baja a Galilea. Entonces este hombre lo primero que hace va a su pueblo. Supongo que como todos haríamos. Cuando yo me regresé del centro de atención me fui a mi casa. Ahí donde me había criado. Supongo que muchos donde, o sea, nuestra casa es nuestra casa y nos llama. Entonces, este hombre fue a Nazaret y como era costumbre, vamos a ir allá, fue donde se había creado y en el día de reposo, en el versículo 16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, el Hijo de Dios, en su propio pueblo, donde se había criado, donde la profecía había hablado durante todo el Antiguo Testamento, hasta llevarlo al punto de nacer en un pesebre, le dice hoy, y no lo dice a cualquiera, lo dice en la sinagoga, donde los hombres, el pueblo, se reunía a leer la palabra, la que tenían en aquel entonces, el pueblo de Israel. Y le dice: Hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y seguido acto de estos, decían, y todos daban buen testimonio de él. Decía, o sea, esta gente seguían estando en expectativa. Decía, todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahí ya viene el problema. Ahí ya es cuando Jesús se da cuenta de su pensamiento y es cuando públicamente les habla. Les dice lo que les dice, lo vamos a leer ahora, y lo quieren matar. Entonces vamos a leerlo. Después de que Jesús se les presentara, hoy se ha cumplido, dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y dice, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis, este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí cambió todo. Es decir, yo estudié por qué le cambió si lo leí. ¿Por qué les cambió? ¿Por qué cambió la opinión de esta gente de tal forma? ¿Qué fue lo que les dijo? Si son palabras sencillas, yo creo. Sin duda me diréis, bueno, eso es como un refrán. De cierto os digo, ningún profeta vale. Ahora, en el versículo 25, 26 y 27, tres versículos muy cortitos, o sea, han revolucionado de tal forma a la gente que se encontraba en la sinagoga que lo llevaron al monte. Y en la película, cuando ves la película de Jesús, la típica que hacen en Semana Santa, si alguien no la vio, le recomiendo verla. Es un monte alto y lo querían tirar. Y bueno, en el Mateo dice que no era todavía el tiempo, ¿no? Pero más él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Por qué lo querían matar? ¿De dónde tanta maldad? Mirad, aquí nombra dos acciones Jesús. Nombra a Elías y a Eliseo. Primeramente nombra a Elías diciendo que no hubo durante 3 años y medio. Esto viene en los últimos capítulos de la Primera de Reyes y los primeros de Segunda de Reyes. Estas dos historias, tanto de Eliseo como de Elías. Es decir, cuando hubo la sequía, dijo, había tantas viudas, ¿y sabéis dónde le mandó Dios al profeta? ¿A qué viuda? a Sarep, a una mujer que no era del pueblo de Israel. Porque si vosotros leéis la historia, en Reyes, el pueblo estaba viviendo un momento de corrupción de todo tipo. De todo tipo. Y Jesús les dice en la cara que Dios mismo, llevó al profeta a una persona pagana. Es decir, había tantas viudas en Israel, o sea, imaginaos, habría como cualquier otra sociedad, hay viudas, pero más él la llevó. Él llevó al profeta a una viuda de otro pueblo, de otra raza, de otro tipo, donde no eran bien vistas. Las viudas ya en sí, imaginaos, de otra nacionalidad. Y el segundo era Naamán. El Naamán era, ¿quién era Naamán? El principal, dice, el ministro de interior del imperio de rey de Siria. Era el ministro de interior, ¿vale? Y estaban en guerra con este pueblo. El pueblo de Israel en aquel entonces estaba en guerra con este pueblo. Imaginaos dónde, a quién viene el Naamán a pedir, ¿eh? Decía que había una muchacha que la habían cogido cautiva y le dijo, ay, yo conozco, hay un profeta de los que están en Samaria que podría hacerte y salvarte. Rápidamente mandaron carros, cogieron monedas, cogieron dinero y fueron al rey. Y el rey, no sé cómo se llamaba el rey en aquel entonces en el pueblo de Israel, lo leí, pero se me olvidó el nombre, rasgó sus vestidos. ¿Cómo viene este hombre aquí, tal? Y yo pensando que yo soy Dios y puedo sanarlo de su... No, pero además los criados le dijeron, no, pero vayamos al profeta de Dios. Entonces fueron al profeta y el profeta le dijo, mira, vas ahí y te bañas 7 veces en el... ¿Dónde le mandaremos a bañar? Para que no sea tan cerca, ¿no? El río Chayán sería muy cerca porque él se quejó. Dijo, mira que no hay ríos en toda la tierra para que tú me mandes allá, si puedo ir aquí. Pero sin embargo, el general cumplió con la palabra del profeta. Fue, se bañó donde lo mandó 7 veces y quedó limpio. Pero el asunto es el siguiente, que ofreció dinero y el profeta no los quiso. Imaginaos hasta qué punto, para que veáis el punto de corrupción que había. El criado del profeta, después de que el profeta dijera, no, no queremos dinero, y ellos se van con sus carros, con un montón de monedas, mucha pasta, se van. Y el criado dijo, ay, que mi patrón no cogió nada de monedas. Voy a ir yo detrás de este hombre a ver si me da algo. Leer la historia, que es muy bonita. Muy bonita y se leen, son 3 capítulos y es muy interesante. Y le dice, ay, que... por lo que ha hecho mi amo, no sé qué, cuántas monedas, y el otro le suelta unas monedas. Y el criado, imaginaos cómo son las cosas, el criado regresa a la casa y le dice el profeta, ¿dónde has estado? Mi pensamiento, dice, mi corazón estaba con tu pensamiento. Imaginaos donde Dios ve el corazón, o sea, Dios no ve la apariencia, Dios actúa en aquello donde nosotros, en nuestra intimidad, en nuestra soledad, en nuestro pensamiento, en todo lo que es nuestro ser, porque nuestro ser lo guardamos con todo. Somos capaces de vestirnos bien, de peinarnos, pero estar destrozados por dentro. Y lo somos, y así es el ser humano, porque créeme, el ser humano no fue creado para sufrir. No era este el diseño original. Por lo tanto, somos así. Nos duele e intentamos cubrirlo porque no queremos que se nos vea débiles. Es que somos así. ¿Por qué a veces escondemos tantas cosas? No debemos. Entonces, le dice el profeta, mi corazón, o sea, mi corazón ha estado con tu pensamiento. Por lo tanto, esta lepra que quité de este hombre será para ti y para toda tu descendencia. Y allá fue, no sé dónde se fue. Creo que ya no dice nada más la palabra sobre él. Sobre ti y sobre toda tu descendencia, le dijo. Ahí quedó. Bueno, vamos a olvidarnos del asunto. Bueno, para que veáis, la corrupción en aquel entonces, en el pueblo de Israel, era tremenda. Era tremenda. Es decir, ¿que se puede comparar con hoy en día? No me atrevería a compararla. Creo que hoy hay más. Porque moralmente, en aquel entonces, la sociedad moralmente tenía cierto respeto. Hoy en día no tenemos este respeto moral, ¿eh? La sociedad actual es corrupta, pero moralmente está mucho más allá que ellos. Por lo tanto, todo esto es válido para hoy en día para nosotros. Somos más corruptos y aún encima moralmente estamos mucho más caídos. Porque la sociedad actual quiere quitar a Dios de la escuela, de todo. Mirad un ejemplo, los Juegos Olímpicos. Neymar se dice ser creyente. 100% Jesús. Sabéis que el comité lo ha denunciado y todas estas cosas. Sin embargo, todo lo que hemos visto, los besos, el matrimonio, una mujer a otra mujer, a todo esto nadie dice nada. Con esto, haceros un panorama del sistema moral que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuánto más necesitamos de Jesús hoy en día que de aquel entonces? Entonces, eso os quiero hacer ver en qué punto, cuando Jesús se presenta delante, dentro de la sinagoga, dice: hoy, mirad, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. O sea, durante muchos años y durante muchos siglos estaban esperando este momento. Y se cumplió. Estábamos ahí, ¿no? En el 30. Pues hemos acabado con esta parte. Ahora vamos a Lucas 5. Estos eran, ¿por qué digo moldeables? Porque este es una parte de la sociedad, en un momento dado, cuando todos estaban en expectativa, de repente le dices una realidad, la de su vida, le denuncias en aquel estado en el que se encuentran y son capaces de matar. Es decir, han olvidado que estaban esperando al Mesías, pero bueno, era en el cumplimiento de la palabra. Ya se sabía, era de cumplirse. Pero había otra parte de la sociedad que también lo estaba esperando y es donde nos vamos a gozar, es donde yo me encuentro, donde todos nosotros nos encontramos, y es en la pesca milagrosa. Porque fueron 4 pescadores, fue un cobrador de impuestos, fueron 12 los que después revolucionaron todo el imperio romano. Hasta el día de hoy han dejado un legado tremendo en el cual hoy en día todos podemos estar aquí. Han cambiado el mundo que lo rodeaba. 12. Han estado unos años con Jesús y después han revolucionado el mundo con todo lo que se encuentra ahí. Y hoy lo que quiero hacer ver es donde nosotros, como seres humanos, donde yo, con mi debilidad, con un pensamiento de moldeable que debo tener, quiero ser como esta gente, como los pescadores. No quiero ser como los que sabían de la ley, porque esta gente sabían letra, sabían sobre quién era el Mesías, que su tiempo, que cuándo tenía que venir, pero había una cosa, no eran moldeables. Lo vieron en su casa y le dijeron: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Mas no vieron, mas no oyeron. Después le dice Jesús: para que se cumpla la palabra. Mas viendo a ellos con sus ojos, no me vieron. Mas escuchando, no me podían oír. Eso todo estaba anunciado. Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron a llenar ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué diferencia entre una parte de la sociedad y otra parte de la sociedad, verdad? Es decir, ¿qué le dijo Simón? Maestro. En un acto de reverencia. Y dicen, los estudiosos dicen que esta fue, que Simón Pedro no fue la primera vez que se encontraba con Jesús, sino que fue la tercera. La primera queda relatada en Juan 1, 25, donde Jesús, estaban Juan el Bautista, y dice que 2 de sus seguidores, uno de ellos era Simón, más su hermano Andrés, estaban, o sea, vamos a leerlo porque así no me acuerdo de memoria. En Juan 1, tengo una memoria, a ver cómo voy a estudiar yo. Juan 1, 25. Mira, empezamos en el 19, dice. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifiesto Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente, bueno, aquí sigue, y es donde tiene el encuentro los dos discípulos. Dice, les dijo, venid y ven, fueron y vieron que moraba. Después estaba Andrés, el hermano de Simón Pedro. Es decir, estos eran los discípulos de Juan, formaban parte. Después, en la segunda vez, es en el Mateo 4, donde le dice, los vio en la orilla, pero no estaban en la barca, sino que estaban en la orilla, simplemente. No estaban lavando, estaban ahí. Después, la tercera vez es cuando la multitud dice que los estaba apretando de tal forma que se vio tan apretado y tan de forma que no podía hacer su ministerio, que se vio obligado a subir una barca, y es donde le pide a Simón. Le dice, boga mar adentro. Entonces vamos a volver a Lucas. Y con esto ya voy a ir para allá, que nos estamos alargando. Lucas 5. Voy resumiendo. No, Mateo 16, perdón. Mateo 16, 15. ¿Sí? Es decir, ¿por qué voy a leer? Aquí voy a leer rápidamente unos cuantos versículos de Mateo para que nosotros podamos ver de alguna forma la similitud que nosotros tenemos con los discípulos. ¿Por qué digo eso? Porque mirad, los discípulos eran hombres de poca fe, eran desconfiados, eran de cierta forma un poco malvados, ¿no? ¿Os acordáis de aquel pasaje que dice, le mandamos fuego como le mandó Elías? A su propia gente, decir, que no eran tan, no se diferenciaban de tal forma de nosotros. Es decir, su pensamiento todavía, ellos estuvieron 3 años con Jesús, pero su pensamiento no era muy lejano al nuestro. Es decir, aquí lo vamos a ver, en el 16:5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Se olvidaban cosas. Se lo habían olvidado traer el pan. Y toda la cosa sigue hasta el 12, pero después Jesús le dijo, mirad, guardaos del lado de los fariseos. O sea, ellos tenían un entendimiento espiritual muy poco, por no decir ninguno. Es decir, Jesús les habla de los fariseos y ellos pensaban que les hablaba del pan, que le decías estas cosas porque se habían olvidado el pan. O sea, fijaos vosotros el pensamiento que ellos tenían, ¿no? Porque nosotros a veces pensamos que los discípulos sí revolucionaron el mundo. Pero esta gente, primero, eran moldeables, ¿vale? Segundo, es decir, eran tan campechanos, o sea, tan como nosotros, que trabajaban y que estaban en sus cosas, que yo me sorprendo de las cosas que decían, ¿no? Después, en el 16:22, dice, en el versículo 22, dice, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a hablar con Bernabé, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ningún momento esto te acontezca. Cuando Jesús le anuncie que va a ser matado, y ahí va el otro y le dice, es que no, Jesús, sácate de eso. No te acontezca tal cosa. Y le dice el otro, pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, fijaos, dice, no mires lo que mira Dios. ¿No? Como ser humano, ¿tú qué le dirías a tu mejor amigo si él te anuncia que va, que no sé, que se va a tirar de un monte o algo? Un sitio, ¿qué le vas a decir? ¿Estás colgado? ¿Vete? ¿Dónde vas? ¿No? Atiende, estate conmigo. ¿Tienes familia? ¿Tienes ministerio? Estate conmigo. No te vayas al seminario que tiene ministerio. ¡No! ¿Verdad? ¿Qué diríamos a alguien cercano? ¿Qué le diríamos? Quédate aquí, no te vayas. ¿Y qué le dice Jesús? No pones las cosas en la mira de los hombres. Ponen la mira en Dios. ¿Eh? Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Verdad? Fijaos hasta qué punto los discípulos eran todavía muy humanos. Demasiado humanos, diría yo, como somos nosotros. Después, vamos a seguir, hay más versículos para verlos, pero después hay, puse aquí, no comprenden mucho. No comprendían mucho. Y es, en el, por ejemplo, aquí en el 14:16, capítulo 14:16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. ¿No? Es decir, aquí está la alimentación de los 5.000, dice mi Biblia. Y antes habían estado, ¿dónde está? El sembrador, bueno, viene en Lucas 9. Habían estado viendo las pescas milagrosas. Antes, en el capítulo 12, le dice, les dio autoridad y dice, vosotros iréis y echaréis espíritus, echaréis demonios y os obedecerán, en el versículo 2. O sea, le da toda la autoridad. Vieron tales cosas y de repente le dicen, dice, en el 15, le dice, cuando se acercaron a Jesús, le diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y le dice Jesús, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿No? Esa espiritualidad que tenían los discípulos. ¿No? Dadle vosotros de comer, hombre. ¿Verdad? Dadle vosotros de comer. ¿Cómo? ¿No? Te preguntarían ellos, no tenemos más que acá. Uno listo dijo, no, ya lo sabían, ya lo tenían calado. Tenemos un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. No tenían, pero ya tenían calado el que tenía. Eran espabilados, pero bueno. Es decir, que un desastre de discípulos, ¿verdad? No eran muy humildes, Mateo 18. Del 1 al 4. La gran pregunta. ¿Eh? ¿Quién es el mayor entre nosotros aquí? Entre liderazgo, Fernando, ¿quién es el mayor tuyo? Ah, amén. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién es el mayor aquí entre nosotros? ¿Creéis que Jesús busca a alguien exaltado para salvar o busca que todos sean? ¿Vosotros creéis que a Dios le interesa a alguien que se salte o a alguien que esté por encima de un grupo? ¿O crees que Dios busca el grupo? ¿A quién busca? ¿A Martín? ¿En particular a Martín? Pues también. ¿Pero no busca a Martín para que esté por encima del grupo? Por supuesto que no. Busca a Martín para que esté en el grupo. Cuando yo me convertí, había una alabanza que decía, no sé si todavía, si la hay por si alguien ha escuchado, no sé quién la canta, me he olvidado. Decía, creo que era Marcos Vidal, que era una muy melancólica, que ahora no se escucha ya. No importa en qué lugar de la mesa me pueda sentar. O sea, eso rompe. No importa en qué lugar de la mesa. Lo que importa es que estoy en la mesa. No importa si estoy allá. No importa si estoy por el otro lado. No importa si estoy en otra esquina. Lo que importa es que estoy en la mesa. Y si tú fijaos qué humildad tenían los discípulos que después de estar 3 años le hacen esta pregunta al maestro. ¿Quién será el mayor de nosotros? ¿Quién será mayor de nosotros? De verdad que de humildes poco tenían, ¿eh? Y cuando le dicen, en el Lucas 9 le dicen, mandan a los discípulos, yo lo leí, le mandan a los discípulos y le dice, buscarme lugar en Samaria para que yo vaya a hacer no sé qué. Y los samaritanos, porque sabían que iba camino a Jerusalén, pues no lo dejaron entrar, porque había una revelación entre ellos de gran calibre. Y no lo dejaron, por lo tanto, van los discípulos a Jesús. Vamos a leerlo, que es muy interesante. En Lucas 9. Lucas 9, 50. Lucas 9, 57. La humildad. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ah, no, espera, no es este, ¿eh? En 50, es antes, en 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, ya Jesús quiere ir a Jerusalén, pero ¿salía desde dónde? Bueno, dice, pero es seguramente desde Galilea, porque se pasa por Samaria, evidentemente sale desde Galilea. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, los vecinos piensan, yo voy a Padrón, pero claro, para ir a Padrón tengo que ir a pasar por Milladoiro. Entonces vosotros ir por delante mía, ir a Milladoiro, llamad a alguien que me prepare la casa y yo voy a dormir. Y claro, los hermanos de Milladoiro, bueno, Bertaminas, digamos también, me dicen, no nos recibieron. Entonces va el discípulo y le dice, mira, y le dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí llevaban 2 años de ministerio con Jesús. 2 años de ministerio y no habían entendido el mensaje de amor que tenía Cristo, ¿verdad? Y después al final, el último, y luego leer en Mateo 26, cuando ya después de la crucifixión, Mateo 26, 56, con esto acabo. Mateo 26, 56, y después, sin irnos de capítulo, es en el versículo 69 a 75, que son donde Pedro lo negó. Pero quiero veros con el verso 56 del capítulo 26. Dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Es decir, cuando Jesús es detenido, ya en el jardín, en el Getsemaní creo que era, ¿no? ¿Sí? Ok, estoy bien. Cuando Jesús ya es detenido, la palabra dice, el cumplimiento, que es lo más importante, el cumplimiento, lo que estaba anunciado, ya fue. Y es, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Para qué os quiero pies? ¿No? Huyeron. Es decir, es que yo cuando me comparo a ellos, claro, yo digo, bueno, yo soy Martín, no era la cultura hebrea y todas estas historias, pero cuando tú ves la similitud del pensamiento de aquel entonces que tenían, tú dices, incluso dices, pues nosotros somos mejores, ¿no? Incluso encuentras donde, ¿cómo se dice? Donde refutarte en la palabra, ¿no? Dices, porque Jesús dice, mayores son los que creen, mayores son aquellos de vosotros porque no me han visto, y por fe son mayores. Pero bueno, y con esto acabo. Hechos 1, les faltaba algo. ¿Qué les faltaba a los discípulos? Dice, en el Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, huisteis de mí. Porque Juan ciertamente, hablando de Juan el Bautista, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí es donde hubo una transformación de la vida de los discípulos. Cuando nosotros nos encontramos con la persona de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos, dice en Juan 3, cuando nosotros esperamos aquel nacimiento que Nicodemo no entendía cómo un hombre puede meterse en y tal, cuando vosotros experimentéis eso, es cuando realmente ocurrirá. Amén. Es decir, viendo todo este conjunto de cosas, no somos muy diferentes a los discípulos, ¿no? Porque eran de carne, eran de hueso, tenían sus intimidades, os decía, tenían su intimidad bien guardada, tenían miedo. Lucharon, pero sin embargo fueron llamados a enfrentarse en aquel entonces a la autoridad religiosa que tenían. ¿Sabéis lo que significa eso en aquel entonces, lo que era? O sea, en aquella te mataban con las piedras, sin más. Mirad a Esteban, lo apedrearon. Ahí estaba Saulo, viéndolo. Dios estaba trabajando ya en este corazón. Pero no tenía nada que ver con lo que hoy vivimos. Era muy difícil, pero sin embargo estos hombres sabían a lo que iban, mas Dios les capacitó. Amén. Y allá vamos nosotros. Dios les bendiga.